Hola, en esta inmersión vamos más allá de lo básico de las estadísticas descriptivas.
Sí, hoy nos adentramos en el mundo de la estadística inferencial.
Exacto, ya sabes, esas medias, desviaciones estándar.
Vamos a usar algunos capítulos de apuntes de estadística.
Perfecto, como si fuéramos detectives, ¿no? Usando pistas para descubrir algo sobre toda una población.
Me gusta la analogía.
El capítulo habla de estimar parámetros,
Ajá.
cosas como el porcentaje de pacientes que mejoran con un tratamiento.
Claro.
O el tiempo promedio que tarda en hacer efecto la anestesia. Pero solo tenemos datos de una muestra limitada.
Cierto.
¿Cómo podemos entonces hacer afirmaciones fiables sobre toda la población?
Ahí entran los intervalos de confianza. Nos dan un rango de valores. Y dentro de ese rango.
Bueno, podemos estar bastante seguros de que se encuentra el verdadero valor del parámetro en la población.
El capítulo menciona un nivel de confianza del 95%. Eso significa que estamos 95% seguros. ¿Qué pasa con el otro 5%?
Bueno, es importante recordar que trabajamos con probabilidades, no con certezas absolutas.
Ya veo. Imagínate que repetimos el mismo estudio muchas veces. Un intervalo de confianza de 95% significa que el 95% de los intervalos que calculemos contendrían el verdadero parámetro de la población.
Ah, entiendo. No es una garantía para un solo estudio, entonces, sino una afirmación sobre la fiabilidad del método a largo plazo.
Exactamente.
El capítulo también habla del error estándar. ¿Cómo se relaciona esto con los intervalos de confianza?
El error estándar nos da una idea de cuánto puede variar nuestra estimación. Ya sabes, la que obtenemos de la muestra respecto al valor real en la población.
Ajá.
Cuanto menor sea el error estándar, más precisa será nuestra estimación. Piénsalo como si lanzaras una flecha a una diana.
Entiendo.
Un error estándar más pequeño significa que tus tiros están agrupados cerca del centro.
Interesante. Y el capítulo destaca cómo el error estándar y los intervalos de confianza están conectados, ¿verdad? Especialmente cuando se trabaja con un nivel de confianza del 95%. Incluso muestra cómo construir intervalos de confianza usando dos errores estándar.
Exactamente. De hecho, el capítulo ilustra esto con datos reales, un estudio que compara dos grupos de trabajadores de la construcción, uno de Málaga y otro de Tánger. Tienen trabajos similares, pero dietas diferentes.
Interesante.
El capítulo incluye una tabla con datos, muestra la media, la desviación estándar, el error estándar
Ajá.
y el intervalo de confianza para variables como el colesterol, los triglicéridos y los niveles de glucosa en cada grupo.
Si no recuerdo mal, la tabla mostraba que los trabajadores de Málaga, aunque tenían una altura similar, consumían más energía
Sí.
y tenían niveles más altos de colesterol, triglicéridos, glucosa
Correcto.
y peso en comparación con los trabajadores de Tánger.
Sí, esa es una buena observación. Y recuerda, esos intervalos de confianza nos dan una idea de la precisión de esas estimaciones.
Claro.
Cuanto más estrecho sea el intervalo, más seguros estaremos del verdadero valor en la población.
Claro, un intervalo más estrecho implica menos incertidumbre. Ahora, el capítulo cambia de tema y habla del contraste de hipótesis. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, ¿no?
Sin duda.
En lugar de simplemente estimar un rango, estamos poniendo a prueba una afirmación específica. ¿Cómo funciona esto exactamente?
Planteamos dos hipótesis. La hipótesis nula, que generalmente afirma que no hay diferencia o efecto.
Ajá.
Y la hipótesis alternativa, que propone que sí existe una diferencia o efecto.
Yo veo.
Por ejemplo, si quisiéramos investigar si existe una diferencia real en los niveles de colesterol entre los trabajadores de Málaga y Tánger, la hipótesis nula sería que no hay diferencia en los niveles de colesterol entre los dos grupos, mientras que la hipótesis alternativa sería que sí la hay.
Entonces, analizamos los datos para ver si tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, ¿verdad? Pero, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si rechazamos la hipótesis nula cuando en realidad es cierta?
Esa es una pregunta importante. Para tomar esa decisión, nos basamos en el valor P, que nos indica la probabilidad de obtener los resultados observados si la hipótesis nula fuera cierta.
Entiendo.
Si el valor PQ es menor que nuestro nivel de significancia preestablecido, normalmente 0.05,
Sí.
PolySQS considera que los datos son lo suficientemente improbables bajo la hipótesis nula y la rechazamos.
Asocias en ejemplo de los trabajadores de la construcción. Si el valor PPI para la evidencia en los niveles de colesterol entre los grupos de Málaga y Tánger fuera menor que 0.05,
Sí.
eso sería una evidencia bastante fuerte de que realmente hay una diferencia, ¿correcto?
Exactamente. Pero es crucial recordar que siempre estamos trabajando con probabilidades y que existe la posibilidad de cometer errores.
Claro. Tiene sentido. El capítulo también menciona el concepto de potencia en un estudio. Parece que la potencia se refiere a la capacidad de detectar efectos reales.
Exacto.
Siento que estamos yendo más allá de simplemente rechazar o no rechazar una hipótesis.
Sí.
Y pensando en la fiabilidad de nuestras conclusiones.
Tienes toda la razón. La potencia de un estudio nos indica la probabilidad de detectar un efecto real si este realmente existe. Un estudio con baja potencia podría no detectar una diferencia real entre los dos grupos, incluso si la hubiera.
Entiendo. ¿Podríamos profundizar un poco más en este concepto de potencia? Me parece un aspecto fundamental para comprender la validez de las investigaciones.
Por supuesto. Para entender la potencia, podemos usar una analogía. Imagina que utilizas una linterna tenue para buscar una llave perdida en una habitación oscura.
Ajá.
Es posible que no la encuentres, incluso si está justo delante de ti. La potencia de la linterna, en este caso, sería su capacidad para iluminar la habitación y permitirte ver la llave.
Me gusta la analogía.
Sí.
Entonces, si un estudio tiene poca potencia, es como buscar una llave con una linterna tenue.
Exacto.
Podríamos pasar por alto la diferencia real que estamos buscando.
Precisamente. La potencia de un estudio depende de varios factores, como el tamaño del efecto que estamos buscando, la variabilidad de los datos y el tamaño de la muestra.
Yeah.
Un tamaño de muestra mayor generalmente aumenta la potencia del estudio, al igual que un efecto más grande o una menor variabilidad en los datos.
Tiene sentido.
Yeah.
Si tenemos una muestra más grande, tendremos más información para detectar diferencias.
Wow.
Y si el efecto que buscamos es más grande, será más fácil de identificar.
Exacto. Y la variabilidad de los datos también juega un papel importante. Si los datos son muy variables, será más difícil detectar un efecto real. Imagina que estás buscando una aguja en un pajar.
Entiendo.
Si el pajar es pequeño y la aguja es grande, será más fácil encontrarla. Pero si el pajar es enorme y la aguja es pequeña, la tarea se vuelve mucho más difícil.
Es una excelente manera de visualizarlo. Entonces, la potencia del estudio es como la precisión de nuestra búsqueda.
Sí.
Y depende del tamaño de la aguja, el efecto, el tamaño del pajar, la variabilidad de los datos.
Ajá.
Y nuestra capacidad para buscar el tamaño de la muestra.
Exactamente.
Yeah.
Y comprender la potencia es crucial para interpretar los resultados de un estudio. Si un estudio tiene poca potencia y no encuentra un efecto significativo.
Sí, no podemos concluir que el efecto no existe. Simplemente puede que no hayamos tenido la capacidad de detectarlo.
Claro, eso tiene mucho sentido.
Ahora que comprendemos mejor el concepto de potencia, podríamos hablar un poco más sobre cómo los investigadores determinan el tamaño de la muestra necesario para un estudio.
Por supuesto. Para determinar el tamaño de la muestra adecuado, los investigadores utilizan un cálculo de potencia.
Ajá.
Este cálculo toma en cuenta el nivel de significancia deseado. Normalmente es 0.05.
Sí.
La potencia deseada, a menudo se busca una potencia del 80% más.
Ya veo.
Y el tamaño del efecto esperado.
Entiendo. Entonces, antes de comenzar un estudio, los investigadores deben tener una idea del tamaño del efecto que esperan encontrar.
Exacto. Y esta estimación del tamaño del efecto puede provenir de estudios previos, de la literatura científica o de la experiencia clínica.
Y si no se encuentra un efecto significativo en un estudio con baja potencia, ¿significa eso que el estudio no tiene valor?
No necesariamente. Incluso si un estudio no encuentra un efecto significativo, puede proporcionar información valiosa. Por ejemplo, puede ayudar a descartar efectos grandes o puede sugerir la necesidad de realizar estudios más amplios con mayor potencia.
Entiendo. Entonces, la interpretación de los resultados de un estudio debe tener en cuenta la potencia del estudio y las limitaciones que puede tener.
Precisamente. La potencia es un concepto fundamental en inferencia estadística y es crucial para comprender la validez y la fiabilidad de las conclusiones de un estudio.
Esto me lleva a otra pregunta. El capítulo también menciona que los investigadores deben predeterminar su nivel de significancia antes de recopilar los datos.
Sí.
Parece que esto ayuda a evitar sesgos y asegura que la decisión de rechazar o no la hipótesis nula se base en un criterio claro y preestablecido.
Tienes toda la razón. Predeterminar el nivel de significancias es como establecer las reglas del juego antes de comenzar a jugar. Garantiza la transparencia y el rigor en el proceso científico.
Entonces, se trata de establecer criterios claros y comprender las limitaciones de trabajar con muestras, ¿verdad?
Exactamente. Y hablando de limitaciones, el capítulo también destaca la importancia de interpretar los resultados con cuidado. La significancia estadística no implica necesariamente significancia práctica. El hecho de que encontremos una diferencia estadísticamente significativa entre dos grupos.
Sí.
Eso significa que esa diferencia sea significativa en un contexto real.
Es un punto muy importante. El capítulo ofrece un ejemplo de cómo una pequeña diferencia en la presión arterial entre dos grupos puede ser estadísticamente significativa, pero no clínicamente relevante.
Exactamente. La significancia estadística es solo una pieza del rompecabezas. Debemos considerar la magnitud del efecto, el contexto del estudio y las posibles implicaciones para la toma de decisiones.
Entonces, ¿qué significa todo esto para alguien que intenta comprender los resultados de una investigación, especialmente en ciencias de la salud? ¿Cómo podemos utilizar este conocimiento para tomar decisiones informadas?
Aquí tienes algunas claves importantes. En primer lugar, presta atención a los intervalos de confianza. Proporcionan información valiosa sobre la precisión de las estimaciones. En segundo lugar, no te centres solo en los valores P. Ten en cuenta la magnitud del efecto y su significancia práctica. Y en tercer lugar, ten en cuenta que incluso los estudios bien diseñados tienen limitaciones. Ningún estudio proporciona respuestas definitivas.
Parece que ser un consumidor crítico de la investigación implica comprender estos conceptos estadísticos. Ir más allá de simplemente buscar un resultado estadísticamente significativo.
Totalmente de acuerdo. Se trata de comprender los matices, sopesar la evidencia y considerar el contexto más amplio.
Ahora bien, el capítulo también menciona diferentes tipos de contrastes de hipótesis, como la prueba T, que parece utilizarse habitualmente cuando se comparan dos grupos.
Sí. La prueba T es una herramienta poderosa para evaluar si la diferencia entre las medidas de dos grupos es estadísticamente significativa. Tiene en cuenta el tamaño de la muestra, la variabilidad dentro de cada grupo y la diferencia entre las medias.
Volviendo a nuestro ejemplo de los trabajadores de la construcción, el capítulo muestra cómo se utilizó una prueba WETA para comparar varios indicadores de salud, como los niveles de colesterol entre los grupos de Málaga y Tánger.
Correcto, y los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas para algunas variables, como el colesterol y los triglicéridos, pero no para otras, como la presión arterial. Recuerda que esto no significa que esas otras variables sean definitivamente iguales en ambas poblaciones, sino que los datos no proporcionaron suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de no diferencia.
Por lo tanto, siempre estamos trabajando dentro de un marco de probabilidad e incertidumbre.
Así es.
Reconociendo que nuestras conclusiones se basan en los datos que tenemos y en los métodos que utilizamos.
Exactamente. Y por eso es tan importante ser conscientes de las limitaciones de la estadística inferencial. Es una herramienta poderosa para extraer conclusiones de los datos, pero no es una bola de cristal.
Tengo curiosidad. ¿Hay otros tipos de contrastes de hipótesis, además de la prueba Gore, que se utilizan habitualmente en la investigación en ciencias de la salud?
Por supuesto. Hay una gran variedad de pruebas, cada una diseñada para tipos específicos de datos y preguntas de investigación. Por ejemplo, el ANOVA se utiliza para comparar medias entre varios grupos. Las pruebas de chi cuadrado se utilizan para analizar datos categóricos.
Ajá.
Y las pruebas de correlación se utilizan para examinar las relaciones entre variables.
Parece que elegir la prueba estadística adecuada es tan importante como comprender cómo interpretar los resultados.
Tienes toda la razón. Elegir la prueba equivocada puede llevar a conclusiones erróneas. Es esencial considerar cuidadosamente el tipo de datos que se tienen, la pregunta de investigación que se está haciendo y las suposiciones de cada prueba estadística.
El capítulo menciona brevemente estas suposiciones. Parece que las cosas pueden complicarse bastante si los datos no cumplen los criterios de una prueba en particular.
Es cierto. Muchas pruebas se basan en suposiciones como que los datos tengan una distribución normal, con que las varianzas entre los grupos sean iguales.
Ya. Yeah.
Cuando estas suposiciones no se cumplen, los resultados de la prueba pueden no ser fiables.
Entonces, ¿qué pueden hacer los investigadores si sus datos no cumplen las suposiciones de una prueba en particular? ¿Existen alternativas?
Afortunadamente, a menudo existen pruebas alternativas que son más robustas a las violaciones de las suposiciones. Por ejemplo, las pruebas no paramétricas se utilizan a menudo cuando los datos no cumplen las suposiciones de normalidad.
Es fascinante cómo los investigadores han desarrollado un conjunto de herramientas tan diverso para analizar datos y extraer conclusiones significativas.
Sin duda, el campo de la estadística está en constante evolución, con nuevos métodos y técnicas que se desarrollan continuamente.
Volviendo a la idea de los intervalos de confianza, tengo curiosidad por saber si existen otros niveles de confianza además del 95% que se utilizan habitualmente. Siempre tiene que ser del 95%.
Aunque el 95% es un nivel de confianza estándar y ampliamente aceptado. Dos investigadores pueden elegir otros niveles en función del contexto de su estudio y del nivel de certeza que requieran.
Entiendo.
Por ejemplo, un intervalo de confianza del 99% proporcionaría un rango de valores más amplio.
Ajá.
Pero un mayor nivel de confianza de que el verdadero parámetro de la población se encuentra dentro de ese rango.
Por lo tanto, elegir un nivel de confianza diferente es una compensación entre precisión y certeza.
Exactamente. Un nivel de confianza más alto significa más certeza, pero menos precisión.
Claro.
Mientras que un nivel de confianza más bajo significa más precisión, pero menos certeza.
Parece que comprender la relación entre los niveles de confianza, los errores estándar y la amplitud de los intervalos de confianza es crucial para hacer interpretaciones informadas de los datos.
Totalmente de acuerdo. Esos conceptos son fundamentales para la estadística inferencial y constituyen la base para extraer conclusiones a partir de datos muestrales.
El capítulo concluye con una discusión sobre la importancia de informar de los resultados estadísticos de forma transparente y ética.
Tienes razón. Enfatiza la importancia de informar de todos los detalles relevantes del estudio.
Sí.
Incluidos los métodos utilizados, el tamaño de la muestra, los intervalos de confianza y los valores P. Esto permite a otros evaluar la calidad de la investigación y la validez de las conclusiones.
También advierte contra la notificación selectiva de solo los resultados estadísticamente significativos.
Exacto.
La manipulación de los datos para lograr un resultado deseado.
Exactamente. Las prácticas de investigación ética son cruciales para mantener la integridad de los hallazgos científicos y garantizar que las decisiones basadas en esos hallazgos sean sólidas.
Esta discusión me ha abierto realmente los ojos a la complejidad y los matices de la estadística inferencial. Está claro que hay mucho más que simplemente calcular valores pi y declarar los resultados como estadísticamente significativos.
Estoy de acuerdo. Comprender los principios subyacentes a las pruebas de hipótesis, los intervalos de confianza y la potencia es esencial tanto para los investigadores como para los consumidores de investigación.
Se trata de formular preguntas críticas, evaluar la solidez de la evidencia y considerar el contexto más amplio de los hallazgos.
Precisamente. Se trata de utilizar las herramientas estadísticas de forma responsable y reflexiva para obtener información de los datos y tomar decisiones informadas.
Bueno, creo que hemos cubierto una cantidad considerable de información en esta primera parte de nuestra inmersión en la estadística inferencial. ¿Te parece bien si hacemos una pausa aquí?
Me parece perfecto.
Y continuamos en la próxima entrega.
Hemos explorado conceptos clave como los intervalos de confianza, el error estándar, el contraste de hipótesis y la potencia. Y hemos visto cómo se aplican en el contexto de la investigación en ciencias de la salud.
Exacto. En la próxima parte podemos profundizar en otros aspectos de la estadística inferencial y cómo podemos utilizar este conocimiento para interpretar críticamente los hallazgos de la investigación y tomar decisiones más informadas.
Estoy de acuerdo. Hasta la próxima. Seguir explorando. Retomando nuestra conversación sobre estadística inferencial, me parece importante destacar algo. La elección de la prueba estadística correcta es fundamental para obtener conclusiones válidas, claro.
Totalmente de acuerdo. En la primera parte hablamos de la prueba T para comparar dos grupos, pero el capítulo también menciona otros tipos de pruebas, como el ANOMA, que se usa para comparar múltiples grupos. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto?
Claro. El ANOVA, o análisis de la varianza, se utiliza cuando queremos comparar las medias de tres o más grupos. Por ejemplo, imagina un estudio que investiga la efectividad de tres tipos diferentes de medicamentos para la hipertensión. En este caso, el ANOVA nos permitiría determinar si existe una diferencia significativa en la presión arterial promedio entre los grupos que reciben cada uno de los medicamentos.
Te entiendo. Entonces, si el ANOVA nos muestra que hay una diferencia significativa entre las medias de los grupos, eso significa que todos los medicamentos tienen efectos diferentes.
No necesariamente. Un resultado significativo en el ANOVA solo nos indica que al menos uno de los grupos es diferente de los demás. Para determinar qué grupos específicos son diferentes entre sí, necesitaríamos realizar pruebas adicionales, conocidas como pruebas post hoc.
Interesante. Entonces, el ANOVA nos da una visión general de si hay diferencias entre los grupos. Y las pruebas post hoc nos ayudan a identificar las diferencias específicas.
Correcto.
Exactamente. Es importante recordar que cada prueba estadística tiene sus propias suposiciones y limitaciones. Por ejemplo, el ANOVA asume que los datos tienen una distribución normal y que la varianza es homogénea entre los grupos. Si estas suposiciones no se cumplen, los resultados de la ANOVA podrían no ser fiables.
Claro. Hablando de suposiciones, el capítulo menciona que muchos test estadísticos se basan en el supuesto de normalidad de los datos. ¿Qué pasa si los datos no siguen una distribución normal? ¿Existen alternativas?
Sí, existen alternativas. Cuando los datos no cumplen el supuesto de normalidad, podemos utilizar pruebas no paramétricas, que son menos sensibles a la forma de la distribución de los datos. Estas pruebas se basan en el rango o la posición de los datos, en lugar de en los valores numéricos en sí.
Entiendo. Entonces, las pruebas no paramétricas son una buena opción cuando los datos no son normales o cuando el tamaño de la muestra es pequeño.
Correcto.
Exacto. Es importante elegir la prueba estadística más adecuada para cada situación, teniendo en cuenta las características de los datos y las preguntas de investigación que se están abordando.
Cambiando un poco de tema, me gustaría volver al concepto de los intervalos de confianza que discutimos en la primera parte. Dijimos que un intervalo de confianza del 95% nos indica que si repetimos el estudio muchas veces, el 95% de los intervalos que calculemos contendrían el verdadero valor del parámetro en la población. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Cómo podemos interpretar un intervalo de confianza en un contexto real?
Buena pregunta. Imaginemos que un estudio investiga la eficacia de un nuevo tratamiento para la diabetes y encuentra que el intervalo de confianza del 95% para la reducción de la glucosa en sangre es de 10 a 20 mg/dL. Esto significa que con un 95% de confianza podemos afirmar que el verdadero efecto de tratamiento en la población se encuentra entre una reducción de 10 y 20 mg/dL.
Entonces, no podemos decir con certeza que la reducción será exactamente hasta 15 mg/dL, pero podemos estar bastante seguros de que estará dentro de ese rango.
Exacto. Los intervalos de confianza nos proporcionan una medida de la incertidumbre asociada a nuestra estimación. Un intervalo de confianza más estrecho indica una mayor precisión en la estimación, mientras que un intervalo más amplio refleja una mayor incertidumbre.
Claro. Y si el intervalo de confianza es muy amplio, ¿eso significa que el estudio no es fiable?
No necesariamente. Un intervalo de confianza amplio puede deberse a varios factores, como un tamaño de muestra pequeño o una gran variabilidad en los datos. Es importante evaluar el contexto del estudio y las limitaciones potenciales antes de sacar conclusiones precipitadas.
Entiendo. Entonces, la interpretación de los intervalos de confianza requiere un análisis cuidadoso de los datos y el contexto del estudio.
Exactamente. La estadística inferencial nos proporciona herramientas poderosas para analizar datos y sacar conclusiones. Pero es fundamental utilizarlas con responsabilidad y comprender sus limitaciones.
Realmente hemos profundizado en el mundo de la estadística inferencial en esta inmersión, desde intervalos de confianza hasta prueba de hipótesis. Hemos cubierto mucho terreno.
Sí, hemos explorado cómo los investigadores usan estas herramientas para analizar datos y obtener conclusiones significativas, especialmente en el campo de las ciencias de la salud.
Y creo que los ejemplos que hemos usado, como el estudio de los trabajadores de la construcción de Málaga y Tánger, han sido muy útiles para comprender cómo se aplican estos conceptos en la práctica.
Estoy de acuerdo. Esos ejemplos han ilustrado cómo la estadística inferencial nos permite ir más allá de la simple descripción de los datos y hacer inferencias sobre poblaciones más amplias.
Para terminar esta inmersión, me gustaría volver a la idea de ser un consumidor crítico de la investigación. ¿Qué consejo le darías a nuestra audiencia para que pueda evaluar la información científica de manera más efectiva?
Un consejo clave es recordar que la significancia estadística no siempre implica significancia práctica. Un resultado puede ser estadísticamente significativo, pero no tener relevancia en el mundo real.
Es decir, que no debemos dejarnos impresionar solo por la etiqueta de estadísticamente significativo.
Exactamente. Es fundamental considerar la magnitud del efecto, el contexto del estudio y las posibles implicaciones prácticas antes de sacar conclusiones.
Otro punto que me ha parecido crucial es la importancia de los intervalos de confianza. Nos dan una idea de la precisión de las estimaciones y nos ayudan a comprender la incertidumbre asociada a los resultados.
Totalmente de acuerdo. Los intervalos de confianza son una herramienta fundamental para evaluar la fiabilidad de las estimaciones y deben tenerse en cuenta al interpretar los resultados de una investigación.
Y no podemos olvidar la potencia del estudio, que nos indica la probabilidad de detectar un efecto real si éste existe. Un estudio con baja potencia podría no detectar una diferencia importante, lo que no significa que ésta no exista.
Exacto. La potencia es un factor crucial a tener en cuenta al evaluar la validez de las conclusiones de un estudio.
En resumen, para ser un consumidor crítico de la investigación, es necesario ir más allá de los titulares y comprender los conceptos básicos de la estadística inferencial.
Así es. Se trata de analizar la información con ojo crítico, considerando la magnitud del efecto, los intervalos de confianza, la potencia del estudio y el contexto general de la investigación.
Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en la estadística inferencial. Espero que nuestra audiencia haya disfrutado de este viaje y se sienta más preparada para navegar por el mundo de la investigación científica.
Ha sido un placer compartir esta inmersión contigo. Recordemos que la estadística inferencial es una herramienta poderosa para comprender el mundo que nos rodea y tomar decisiones más informadas. Hasta la próxima.